¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Ya ha llegado el invierno. No se descarta que la cota de nieve, que está en 800 metros, siga bajando y nieve en la capital. No se descarta. Donde va a caer con ganas va a ser en la sierra, así que ya sabe, no suba. Y si lo hace, lleve la cabeza de pensar y lo necesario para sobrevivir en caso de quedarse atrapado hasta que vayan a rescatarle. Como precisamente ayer hicieron con uno que felizmente andaba esquiando por la zona de la bola del mundo en Rascafría, cuando por mil cosas que uno se encuentra en la pista o por un giro mal hecho, se rompió la tibia y el peroné y tuvieron que sacarle los de rescate en altura. A este no hay Dios que lo salve, y nunca mejor dicho. La Policía Nacional ha recibido nuevas denuncias contra el sacerdote del colegio privado Highland School, el Encinar, detenido hace una semana y puesto a libertad por supuestamente abusar sexualmente de 5 escolares. Que ya son más y que siguen esperando a que haya otras familias que se animen a denunciar. Mientras tanto, el capellán está en su casa y tiene prohibido salir del territorio nacional y aproximarse a menos de 300 metros del colegio y de los menores, así como establecer cualquier tipo de comunicación con ellos. Tampoco puede realizar actividades que impliquen contacto regular y directo con menores de edad. Mire, muchas veces, por un descuido de la manera o de la manera más tonta, se destapa un delito. Y lo que pasó el martes por la noche fue así, de la manera más tonta. Estaba la policía municipal dando una vuelta por el barrio de Salamanca cuando vieron un coche aparcado en la calle General Díaz Porlier en doble fila y se dijeron, ¡a por él! Le tocaron la ventanilla al conductor y al ver que se ponía como un flan, empezaron a sospechar. Le pidieron los papeles y mientras lo identificaban, otro individuo intentó subirse al coche, así que también le pidieron que se identificara. Dado que el estado de cangle que tenían los dos, los agentes les hizo abrir el maletero y allí encontraron, entre muñecos de peluche, un alijo de casi 1,5 kilos de tusi, también conocida como cocaína rosa y otras sustancias, además de más de 1.700 euros en metálico. Total que a estos dos venezolanos de 28 y 30 años los detuvieron acusados de un delito contra la salud pública. A estos también les han pillado y casi en plena faena como a los de antes. Se dedicaban a robar cables del alumbrado público en Torrejón de Ardoz y como estos robos acaban afectando al vecindario, los vecinos estamos ya ojo a visor y hacemos bien, so pena que nos critiquen por ser la vieja de Luisillo. El caso es que una vecina vio cómo manipulaban las arquetas y las tapas de las farolas y llamó corriendo a la policía local que cuando llegó ya no estaban estos dos, pero recurrieron a las cámaras y ahí vieron a estos dos tipos encapuchados que se marchaban en un coche y los pillaron. ¿Sabe que a eso del alquiler o de eso de alquilar un piso y al poquito dejar de pagar le llaman inquiocupación, verdad? Bueno, pues a esto vamos a tener que buscarle también un nombre. Pedro es un hombre de 78 años que en septiembre del pasado año puso a la venta su piso en Parla, en distintas plataformas. Fueron muchas personas a verlo y entre ellos un ojeador. Así que al poco tiempo lo ocuparon y metieron a una guardería completa para ser más vulnerables. Ya nunca más ha podido entrar ni enseñarlo porque cambiaron el bombín. Sabe que una de las maneras de hacer que se vayan es ofreciéndole dinero a esta gente, pero Pedro se niega a negociar con delincuentes. Por su parte, los ocupas, que según los vecinos andan todo el día emporraos, saben lo que tienen que decir porque conocen cómo es el negocio y aseguran que son víctimas de una estafa de terceras personas, terceras personas para que no haya rastro, que entraron legítimamente y solamente se van a ir si Pedro les da un buen pellizco. ¡Claro! Bueno, pero esto es solamente un pequeño porcentaje de gente, ¿ve? Que no afecta al miedo de los propietarios a la hora de poner en venta o alquilar su vivienda, como aseguran algunos, mientras el resto pagamos las consecuencias de todo el mundo es bueno. Están los ríos, señores, como nunca, con zonas inundadas que seguirán acumulando agua porque seguirá cayendo aquí y en Valencia. Y se lo digo porque desde hoy verá en Metro de Madrid una campaña muy bonita de nombre Seguimos Abiertos, donde se cuentan algunas historias de todos esos negocios y comercios que fueron devastados por la Dana el 29 de octubre. Historias como la de Rafa, que llevaba 30 años con su zapatería en Paiporta, que la había reformado recientemente, pero esa tarde el agua subió 2 metros en cuestión de minutos y se llevó los muebles, la maquinaria, la mercancía y también sus sueños. La persiana eléctrica se bloqueó, dejándolo atrapado junto a otra trabajadora. Fue, fíjese, un coche arrastrado por la corriente y empotrado contra el local, lo que destrozó la entrada y les permitió salir. Rafa logró ponerse a salvo, pero su tienda nunca volvió a abrir. Con esto se pretende dar visibilidad a la difícil situación de muchos negocios que siguen con la persiana bajada, en gran medida comercios a pie de calle que siguen necesitando ayuda para volver a abrir sus puertas, que los hay haciendo cuentas y la verdad no salen. Hablando de hacer cuentas,
Superior a PIN
3.14159256589793239.
Hoy es el día del número pi, cosa que también se está celebrando en algunas universidades madrileñas, como San Canuto, que a algunos les parecerá menos divertido, o no, porque las matemáticas también tienen su gracejo, no se crea. Bueno, entre las distintas explicaciones, se celebra hoy por eso del 3 del mes de marzo y el 14 del día. Bueno, y luego ya sabe todo lo que le cuelga. Por cierto, que dicen unos científicos de California que signos de vida alienígena pueden esconderse en determinados gases. Y vaya que sí, ¿verdad? Porque hay gases que son de otro mundo. Dejémoslo ahí. Bueno, insiste la DGT en que le digamos que si va a viajar este fin de semana antes de coger el coche, consulte el estado de las carreteras, que va a haber mucha lluvia y mucha nieve, sobre todo en Cantabria, León, Asturias, Burgos, Navarra, Huesca, en Lleida, en Soria, La Rioja, en Segovia, en Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel. Y si se queda por aquí, por Madrid, tenga en cuenta que el Ministerio va a cortar todo el sábado la A3 para instalar una pasarela peatonal en el kilómetro 9,5 de la autovía 3 en el barrio de Santa Eugenia del distrito de Villa de Vallecas. Mire, ya no es que no podamos cambiar de coche, es que ya ni pasar la TV, dice la DGT, que se ha disparado un 57% las multas por llevarla caducada y eso es un peligro. Aunque no nos quede más remedio que cogerlo, porque les recuerdo una vez más, el lunes hay huelga en Renfe y Adif. El lunes, la primera de las jornadas para protestar por la cesión de los rodalíes a Cataluña. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
Para encontrar el mejor...
Pues vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital. IM30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, de momento poco movimiento, al menos el que van a encontrar en M30. Niveles de tráfico también bajísimos a esta hora en los accesos. Es en la parte más céntrica de la capital, donde la circulación es algo más densa. Nos referimos a los desplazamientos que se realizan en este momento por las calles Carranza, Sagasta y Génova, el paseo de Recoletos, el entorno tanto de la Plaza de la Independencia de Cibeles como la del Emperador Carlos V o la Gran Vía en ambos sentidos.
Gracias, Charo, te llamamos dentro de un ratito, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, y vamos con la Dirección General de Tráfico. Por ahí está Daniel González, que a él le gusta decir, creo que, buenos días. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán complicaciones si circulan por la M50 en el entorno de Boadilla del Monte en dirección a la 6, con más de 3 kilómetros de retenciones en ese punto, así que les pedimos mucha precaución. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo, aunque les pedimos también mucha precaución por la Sierra de Madrid, debido a esas nieves que están dejando transitables con precaución varias vías.
Todos los caminos.
Madrid, noticias.
Pues vamos allá a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 14 de marzo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
5 años, han pasado ya. 5 años, un lustro. Se cumplen hoy de la declaración del estado de alarma por culpa de la crisis del coronavirus. Y el aniversario está rodeado de nuevo pues de polémica en torno a la actuación entonces del Ministerio de Sanidad y las diferentes consejerías de sanidad de los gobiernos autonómicos.
Eso es. Aquí en Madrid la presidenta Ayuso, ya sabes que ha defendido esta semana la actuación de su gobierno en aquella explosión de la pandemia en 2020, aunque la izquierda, como ya hizo ayer y anteayer, está volviendo a cargar hoy contra el gobierno regional por las personas que murieron en residencias. Por si esto no fuera suficiente, este año la polémica ha crecido, se ha acrecentado con la emisión en Televisión Española anoche de un documental sobre los fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid en aquellos meses que fueron los peores, sin duda, del COVID-19. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Emisión del documental por el que el gobierno regional denuncia sesgo ideológico. Trató en vano que también se publicase la declaración institucional del miércoles de la presidenta. Pieza audiovisual que para el PSOE demuestra la falta de empatía de Díaz Ayuso, lo que la incapacita para gobernar, dice Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños.
Que en Madrid, durante la pandemia, si se tenía un seguro privado, se iba al hospital. Pero si no, estaban cerradas las puertas de los hospitales. Seguían en las residencias y murieron en las residencias. 7.291 víctimas en las residencias por la negligencia de la Comunidad de Madrid. Esa es la verdad que va a perseguir Ayuso hasta el fin de los días.
Esa cifra la niega en Televisión Española la Comunidad de Madrid. Asegura el entonces consejero de Sanidad, ahora diputado y senador, Enrique Ruiz Escudero, que siempre se siguieron criterios científicos y que sí se efectuaron derivaciones entre enero y marzo.
Tengo que decirle que de 35.800 traslados que hizo el SUMA en los meses, que es el servicio de emergencias, en los meses de enero, febrero y marzo, 1.200 fueron de residencias. O sea, nosotros multiplicamos todos los recursos, medicalizamos 232 residencias para dar la máxima respuesta. Y nosotros peleamos por cada una de las vidas y sobre todo siempre, insisto, avalados por criterios clínicos.
Lamenta el Ejecutivo Autonómico la lamentable inversión de la verdad 5 años después de la adopción de medidas extraordinarias y el despliegue de la cadena pública para retorcer el dolor de las familias.
Gracias, Pachi. Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hoy le han preguntado si vio anoche o si tiene previsto ver ese documental de la televisión pública. Y ha respondido el alcalde con un no, rotundo y a la vez argumentado.
No he visto un documental que parte, en primer lugar, de una cifra falsa. Porque primero, ese documental parte y tiene un título que no se corresponde con la realidad. Porque no fueron 7.291 personas. Y porque al mismo tiempo ya hay familiares que dicen que por favor no les incluyan en esa cifra para una utilización torticera del dolor. Es muy difícil ver un documental que parte de una mentira, que parte de una premisa falsa, que es el propio título del documental.
Ha añadido Almeida que en aquellos meses de 2020 quien jugó con la vida y la muerte de los españoles fue en realidad Pedro Sánchez, que permitió, dice, manifestaciones del 8M por interés político cuando era ya evidente que el virus había llegado a España.
Y además del goteo de muertes de aquellos meses de 2020, la pandemia nos dejó la miseria moral, Óscar, de las tramas de corrupción de los desaprensivos que hicieron negocios ilícitos con la venta de mascarillas. Y hoy tenemos una novedad en este sentido.
Sí, porque hemos sabido que a media mañana, que el miércoles próximo, miércoles 19 de marzo, se hará pública ya la sentencia del caso Mascarillas, caso que ha sido recientemente juzgado en la Audiencia Provincial, y en el que dos empresarios, Medina y Luceño, han sido acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compra de material sanitario. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en una resolución el tribunal cita a las partes y los acusados para la notificación de la sentencia en la sede de la Audiencia de Madrid. El juicio quedó visto para sentencia el pasado día 27 de febrero tras los alegatos finales de los defensas, quienes reclamaron al tribunal la absolución de sus clientes al no acreditarse la estafa al consistorio madrileño. En sus declaraciones, los procesados dejaron claro que nunca hablaron con Elena Collado, jefa de compras del ayuntamiento durante la pandemia, de las comisiones, en contra de lo manifestado por esta y que el precio de las mascarillas las fijó la empresa Malaya Leno, el proveedor del material que se suministró. El fiscal mantiene las penas de 9 y 15 años de cárcel a imponer por delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil, falsedad documental y delito fiscal, agregando también la inhabilitación para el ejercicio de comercio durante los años que dure la condena. El fiscal también subrayó en su informe que han quedado probados todos los hechos de los que se les acusa y en cuanto a la estafa, consideró que el ánimo de lucro ha quedado más que probado por una serie de datos como un correo en el que se dice pala saca o que la operación ha sido un pelotazo, así como la suma total de las comisiones. Además, con respecto al engaño, el fiscal destacó que está acreditado que hubo una ocultación de las comisiones y que se quiso dar la creencia que actuaban de forma altruista y de que no se llevaban comisiones, tal y como consta en un correo que manda la propia Elena Collado del día 22 de marzo, en el que escribe que no recibirían dinero por esta operación.
Gracias, Juan. Y mientras tanto, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso está viviendo en la City londinense el primer día de reuniones en la capital británica dentro del viaje que se va a llevar a cabo hasta el domingo para atraer inversiones a Madrid.
Eso es, a la 1:00 p.m, hora española, cuando en los relojes del Reino Unido den las 12, Ayuso va a visitar la sede de una multinacional biofarmacéutica, GSK, líder en el desarrollo de medicamentos y de vacunas. Lo va a hacer para explorar oportunidades de colaboración e inversión en la región, en Madrid. Luego, a las 5:00 p.m, hora peninsular, se reunirá con el director de Banca Global de UBS, Compañía de Servicios e Inversiones, para abordar prioridades de los inversores internacionales. Ah, y añado otra cosa que ha revelado esta mañana Ayuso en una entrevista en la cadena COPE. Ha asegurado la presidenta regional que el gobierno central le ha comunicado ya que va a prohibir la tradicional parada militar que se suele celebrar en la capital el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid. Algo ha dicho dolorosísimo porque el ejército es muy querido en Madrid y algo que ha calificado como inconcebible y como un nuevo ataque a la Comunidad de Madrid.
Y le contamos también que la consejera de Sanidad del Gobierno Regional de Ayuso, Fátima Matute, ha visitado hoy el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid en el barrio de Bernardo y lo ha hecho con motivo de la Semana de la Donación de Sangre, que comenzó el lunes con el objetivo de llegar a un nivel óptimo de reservas.
Eso es, hace falta elevar ese nivel. Estamos ahora mismo en un 45% de reservas porque tenemos, ojo, hasta 5 grupos sanguíneos en alerta roja. Marisa Menéndez está en ese centro de transfusión. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, llamamiento de la Comunidad de Madrid a que los ciudadanos donen sangre. Estamos en un momento de necesidad, ha señalado la consejera de Sanidad. Las reservas están al 45% y hay varios grupos en alerta roja. Fátima Matute anima a los madrileños: un solo pinchazo salva vidas.
Cualquier persona adulta entre 18 y 65 años que pese más de 50 kilos y que no tenga enfermedades, pues con un simple pinchazo puede dar vida, y con una bolsa además se pueden sacar distintos elementos que pueden salvar a muchas personas. Lo va a agradecer mucha gente porque a veces con un accidente de tráfico o una cirugía de cadera puedes necesitar 10 bolsas de sangre.
El centro de transfusión está celebrando la Semana de la Donación hasta el domingo. Aquí se van acercando los ciudadanos a donar. Es necesario, dice este paciente, que lleva donando desde los 17 años.
Dono sangre porque me parece una necesidad para atender todo lo que hay en los hospitales y en las intervenciones quirúrgicas. De hecho, empecé con 17 años, ahora tengo 59. Y no he dejado de hacerlo a lo largo de estos años. Me parece algo muy importante.
En estos momentos están en alerta roja los grupos 0 positivo, 0 A positivo, A negativo y B negativo. Para cubrir las necesidades hospitalarias se necesitan 900 bolsas diarias de sangre.
Gracias, Marisa. Y si ayer el asunto más comentado en bares y oficinas era el penalti de Julián Álvarez, que se le dio dos veces al balón, que si no lo hizo, hoy el tema que todo el mundo comenta es el frío que hace y el que va a hacer durante todo el fin de semana,
Óscar. Sí, el lunes volverán a subir ya las temperaturas. Enseguida el consejero Carlos Novillo va a dar detalles en este programa de las medidas que la Comunidad de Madrid va a tomar ante la previsión de lluvias fuertes para la próxima semana, pero lo que vamos a tener tanto hoy como mañana como pasado es un frío tremendo. ¿Qué va a pasar estos días con la gente que duerme en la calle en Madrid capital? Es la pregunta que hoy le han trasladado al alcalde Almeida y ha dicho que los servicios sociales están preparados.
Los servicios sociales están permanentemente en la calle detectando casos de sinhogarismo y ofreciéndoles todo tipo de alternativas, tanto poder acudir a nuestros recursos sociales como incluso alternativas para que si están en la calle pues el trance pueda ser algo más fácil, entre comillas, y entiéndase la expresión, de llevar, que es lógicamente dormir en la calle con las temperaturas que hace, con el tiempo tan desapacible y, por supuesto, con la lluvia. Por tanto, nosotros seguimos trabajando en una realidad muy dura y más en tiempos climatológicamente complicados como los que estamos viviendo.
Eso ha dicho Almeida tras la presentación hoy de la 12ª carrera Madrid en marcha contra el cáncer. Es una carrera organizada por la Asociación Española contra el Cáncer que tendrá lugar, Marta Morueco, buenas tardes, el domingo 30 de marzo en el Paseo de la Castellana.
Buenas tardes, sí, con salida en el Paseo de la Castellana, como dices, y meta en el Paseo de Recoletos. Este año se busca superar los 27.000 participantes. La recaudación irá destinada a todos los proyectos de investigación y desarrollo en la lucha contra esta enfermedad. La prueba cuenta con dos categorías de 10 kilómetros y de 4,5 kilómetros. Sin duda un reto deportivo y emocional, porque aquí también participan, corren amigos, familias y pacientes como Paula, con cáncer de mama, que ha recibido quimio y por primera vez participa en esta carrera, o Vanessa, que recuerda la importancia del apoyo psicológico.
Mi reto este año ha sido el hacer esta carrera corriendo, la distancia corta, no había corrido en mi vida, pero esto me ha hecho cambiar un poco mis hábitos de vida a nivel salud, a nivel psicológico, y ver cómo todo esto me ha sumado, me ha ayudado a acabar mi tratamiento y a vencer al cáncer.
Acompañarles durante todo el proceso y adaptarnos a sus necesidades emocionales de la persona que recibe el diagnóstico es crucial para ayudar en ese proceso de adaptación.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer al menos una vez en su vida. Desde la Asociación contra el Cáncer, una vez más se vuelve a insistir. Casi el 50% de los casos de cáncer se pueden prevenir con una forma de vida saludable.
Gracias, Marta. Y los trabajos, insistimos, para continuar con la reparación de la pasarela peatonal de la Autovía 3, ubicada en el barrio de Santa Eugenia, dentro, ya sabe, del distrito de Villa de Vallecas, van a generar interrupciones en el tráfico durante la madrugada del sábado al domingo.
Cuando se va a realizar un corte total en el kilómetro 9,5 de esa autovía. El Ministerio de Transportes ha comunicado que el tráfico se verá interrumpido, en concreto a partir de las 11 de la noche del sábado hasta las 8 de la mañana del domingo. La medida tiene como objetivo garantizar niveles adecuados de seguridad durante la operación de montaje del tablero de la pasarela, que va a ser elevado por grúas.
Y es noticia también que la Comunidad de Madrid ha comenzado a desplegar su escudo digital en los municipios de San Agustín de Guadalix, Brunete y Torrelaguna.
Con el objetivo de proteger los sistemas informáticos de las instalaciones municipales de estos municipios. Lo explica Miguel López Valverde, que es consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid.
Laguna, uno de los primeros ayuntamientos que ya cuentan con el ciberescudo digital de la Comunidad de Madrid, una herramienta pionera para reforzar la ciberseguridad en las administraciones de la región y proteger sus sistemas informáticos ante posibles ataques. El escudo digital permite analizar el tráfico de Internet en tiempo real, bloqueando conexiones maliciosas y filtrando el acceso a páginas no seguras. La ciberseguridad es clave para la modernización de nuestras administraciones.
Se trata de un proyecto pionero que garantiza la seguridad ante ciberataques a los consistorios.
Bueno, y acabamos este repaso informativo recordándole también esta cita, porque con motivo del Día de San Patricio, que Irlanda celebra cada 17 de marzo, el centro de Madrid acogerá mañana sábado por la tarde un desfile que llevará a 700 gaiteros de Gran Vía a Plaza de España.
Sí, empezará en concreto a las 5 de la tarde bajo la dirección del músico Blas Rodrigo, que llegará con la banda de gaiteros asturianos del municipio de Corbera. Los organizadores quieren conseguir la participación este año de 1 millar de personas en esta tercera edición y poner el desfile de la capital como en el punto de mira internacional. Rodrigo, hay que recordar que coordinó hace ya 12 años el desfile de San Patricio, nada menos que en Nueva York. Ha hecho viajar a las mejores bandas de gaitas gallegas y asturianas por todo el mundo, pues por ejemplo en Alemania, en Taiwán, en Marruecos, en Argentina y en muchos más países. Así que gallegos y asturianos mañana en ese desfile de gaitas. Y te cuento una noticia también que nos acaba de llegar en el territorio político, Pepa, que creo que debemos contar, y es que el PP de Madrid, el Partido Popular Madrileño, ha anunciado que rompe relaciones con el delegado del gobierno, con Francisco Martín, por sus acusaciones contra la Comunidad de Madrid. Hay que decir que las relaciones ya vienen siendo bastante tortuosas, no demasiado positivas, ni mucho menos, con ataques y reproches mutuos, pero bueno, ahora se produce la ruptura ya total, dice el PP de Madrid, que se va a limitar el contacto con la institución, con la delegación del gobierno, a los niveles técnicos imprescindibles para desarrollar aquellas cuestiones fundamentales en materia de seguridad que son necesarias para el bienestar de la población.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Que tengas un buen fin de semana,
Óscar. Lo mismo te deseo, Pepa. Hasta luego.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Y ya que vamos a tener tiempo libre, ya lo sabes, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com.
Has cambiado mucho en poco.
Bueno, como bien sabe, Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Señor Novillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Consejero, ¿cuáles son las previsiones del tiempo, del temporal, de estas borrascas que venimos sufriendo con mucha agua, con mucho caudal en nuestros ríos, aliviando de nuestras presas también litros y litros de agua? ¿Cuáles son las previsiones que ustedes manejan, Carlos?
Pues mira, hemos estado esta mañana en la sede del 112, en la Agencia de Seguridad de Emergencias, reunidos, analizando un poco cuál es la perspectiva de los próximos días. Hemos reducido la situación operativa a cero, todavía de emergencia, del plan de inundaciones, porque vamos a tener cierto margen el fin de semana en el cual la precipitación va a ser baja y vamos a poder mantener los desembalses en los niveles que tenemos ahora, y por tanto el aforo de los ríos y el caudal no va a aumentar. Por tanto, tenemos un cierto margen el fin de semana, pero es verdad que tenemos una previsión que nos preocupa a partir del martes. El martes tenemos una nueva precipitación por una borrasca y además un ascenso de temperaturas que lo que nos puede producir es el deshielo más o menos repentino de los más de 2 metros de nieve que tenemos acumulados en la sierra, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que estar muy atentos porque eso va a provocar a su vez incremento en las cabeceras de los embalses, y igual tenemos que incrementar ese desembalse y volveremos a la situación de un incremento en el caudal de los ríos.
¿Se está aliviando mucha agua?
Pues estamos en cotas históricas, sobre todo en el embalse del Atazar, que lleva muchísimos años sin tener que buscar ese resguardo, ¿no? Es, por así decirlo, nuestra última frontera para poder ir laminando las avenidas. Tenemos esos embalses en cadena. El embalse del Atazar prácticamente acumula el 50% del agua que de reserva en Madrid, y siempre le tenemos pues como ese recurso que nos protege ante esas avenidas, y estamos desembalsando 105 metros cúbicos por segundo que hacía pues más de 30 años que no se producía, ¿no? Esto lo que hace es incrementar en el Jarama pues bastante caudal y es lo que nos hace estar muy atentos pues en los municipios aguas abajo, porque luego también se junta con las cuencas del Henares y el Tajuña, que ahí es la confederación la que está también desembalsando en la zona de Guadalajara. Por tanto, una situación que, como te digo, hacía más de 30 años que no se daba y que tenemos, pues bueno, que estar muy vigilantes, porque además se nos suma, como te digo, esa acumulación de nieve, ¿no?
¿Cómo, para que nos hagamos un poquito la idea, consejero, para cuántos años de consumo podríamos tener con el agua que tenemos ahora en nuestros embalses?
Pues mira, fíjate, si Canal de Isabel II tiene que ser tan quirúrgico, que aun teniendo esta bondad, ¿no?, de estar llegando al 90%, tendríamos, si ya no lloviese, tendríamos en torno a 18 meses para abastecer de agua a Madrid. Solo eso tenemos para poder guardar, y por eso somos tan escrupulosos a la hora de no conformarnos con estas épocas de bonanza y pedir siempre que este recurso tan valioso, pues que lo cuidemos al máximo, ¿no?
Decían, Carlos, que hay unas previsiones de nieve en la sierra en este fin de semana, en estas horas, sobre todo en esta tarde de viernes. Entiendo que hacer un llamamiento a la ciudadanía y que lleve precaución sobra muchas veces, porque lo decimos continuamente, pero es que tenemos que insistir.
Sí, efectivamente. Ahora, hoy ya mismo, el viernes, que están las estaciones de esquí, hay prácticamente abiertas en todo su esplendor, ¿no? Hacía años que no tenían todos los kilómetros esquiables y ya tenemos bastante afluencia, ¿no? Esperamos que en el fin de semana pues tengamos una situación que es muy común en invierno, y también nos hemos preparado para ello, para tener ese operativo previsto en coordinación con Guardia Civil a partir de mañana. Las condiciones en principio de precipitación no serán muy altas, pero sí que sobre todo nos preocupa el frío, ¿no? Va a ser, cuando caiga la noche, van a ser temperaturas muy bajas y tenemos que estar prevenidos y pedir sobre todo a la ciudadanía que si sube a disfrutar de la sierra o de las pistas, pues que planifique bien el viaje y sobre todo se abrigue bien y vea un poco la previsión para poder venir luego cuando anochezca ya estar a buen recaudo, porque sin duda va a hacer mucho frío en la sierra.
Mañana parece ser que la cosa va a estar tranquila, pero no es un buen día para darse un paseo por el campo, ¿no?
Bueno, mañana, como te digo, hay cierto margen, va a estar desapacible, porque va a estar pues con nubes y claros, sobre todo muy baja temperatura. Va a haber, como digo, pues siempre la nieve pues llama mucho la atención y ya prevemos esa afluencia, pero bueno, estamos preparados porque también entendemos que los madrileños les gusta disfrutar del campo y está precioso, ¿no? Con esa nieve y sobre todo con esos ríos que son impresionantes como están bajando, pero por supuesto muchísima precaución, vienen con mucha fuerza, tienen cierto peligro de acercarse a los cauces y debemos ser prudentes, ¿no?
Consejero, preocupa el estado de muchos animales en granjas, en explotaciones de la Comunidad de Madrid y sobre todo muchos agricultores que ven que los campos de cultivo los tienen anegados.
Pues sí, por desgracia en la agricultura y la ganadería siempre es ese equilibrio, ¿no? Donde se necesita el agua como ese bien tan necesario, ¿no? Para los cultivos y para dar de beber al ganado, pero en exceso hace mucho daño, ¿no? Estamos efectivamente monitorizando desde agricultura todos los daños que pueden estar ocasionando pues a todo lo que son las huertas de la Vega y a los cultivos pues que ahora comienzan incluso a crecer y sobre todo al ganado, ¿no? Hemos hecho ya un operativo de rescate de unos caballos que quedaron aislados en una finca con éxito y estamos vigilando, ¿no? En alguna finca que está cerca de los ríos pues algún problema que pueda haber si sube ese cauce de que puedan quedarse animales aislados para ver de qué manera podemos apoyar en alimentación o en algún momento incluso alguna evacuación, ¿no? Como hicimos con esta cabaña equina. Y luego, pues cuando pase esto, efectivamente ya desde la Consejería de Presidencia van a evaluar todos los daños que ha podido haber en caminos, sobre todo o en alguna infraestructura municipal. Y nosotros, pues, tocar ese trabajo, ¿no?, con el sector agrario, ver un poco el impacto que ha tenido.
¿Qué cultivo se vería más afectado, se está viendo más afectado por esta cantidad de agua que está cayendo?
Pues estamos muy pendientes todo lo que tiene que ver con la huerta de la Vega del Tajuña y también en la zona de Villa del Prado, ¿no? Ese alberche que está descargando tantísima agua, el embalse de Picadas. Pues un poco esa huerta todavía que es de invierno, pero también hay cerca invernaderos que mantienen cultivos de hortalizas todo el año. En principio no hay daños relevantes, pero sí que tenemos que estar muy atentos a ver si la semana que viene les va a poder afectar, como te digo, este posible incremento que pueda haber de los aforos de los ríos o ese desbordamiento de los ríos. Por lo demás, en el secano, pues viendo un poco, ha acabado ya lo que es la cosecha de la aceituna, está ya dando, bueno, terminando alguno de las explotaciones y en principio lo que nos dicen los olivareros es que no ha tenido mucha repercusión y en la vid pues sucede lo mismo, ¿no? Vamos a ver un poco el cereal también, cómo puede ir desaguando y que no le influya en la nascencia, pero bueno, esto lo tendremos que evaluar las próximas semanas.
Y ya para terminar, consejero, ¿sigue activo ese plan de inundaciones o se ha desactivado?
No, sigue activo. Tenemos, como digo, hemos pasado del nivel 1, situación operativa 1, al 0, pero todavía la situación 0 ya entra dentro de lo que es la fase de emergencia y que sigue pues desplegado todo lo que es la vigilancia, sobre todo, ¿no? Tenemos esa coordinación con las policías locales, agentes forestales, que están muy pendientes de esos cauces de los ríos, sobre todo pues también de los madrileños que van a cambiar la movilidad ahora en fin de semana, ¿no? Van a acercarse a la sierra y bueno, pues tenemos que estar muy pendientes de que no suceda ningún problema.
Es Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que amablemente nos ha atendido en esta mañana de viernes. Consejero, muchísimas gracias y esperemos que a partir del martes la cosa nos agrave.
Pues ojalá, estaremos atentos y informaremos puntualmente de cuál es la evolución.
Más de uno Madrid. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Has cambiado mucho en poco.
Pues la cosa no ha sido tan grave como estás, Tomasito.
Hola, pues muy bien, muy contento, la verdad. Porque, bueno, por lo menos estamos teniendo un respiro de lluvias. La verdad, Conrad se está portando mejor. No ha traído tantas lluvias como Hanna, porque ayer llovió únicamente al final del día. Pero Conrad nos está dejando respirar más. Aunque no haya traído tanta lluvia, lo que sí nos ha dejado, que seguro que lo has notado, Pepa, y lo han notado también muchos madrileños.
Mucho frío.
Lo han notado,
mucho,
¿no?
Frío.
Mucho frío. Han bajado las mínimas, sobre todo por la noche. Por la noche sacaba el brazo por la ventana y quemaba incluso el frío. Y bueno, en términos de lluvia, vamos a ir por partes, te voy contando cosa por cosa. En términos de lluvia, Conrad está más tímido, como vemos, pero incluso hoy nos hemos levantado prácticamente sin lluvia. Y así será durante prácticamente todo el día y también mañana. Los madrileños pueden estar contentos porque las previsiones apuntan, como te llevo diciendo, toda la semana. El sábado vamos a poder hacer más planes por el respiro que nos va a dar el tiempo. Así que mañana más planes porque no hay lluvia, pero más abrigados, eso sí, porque el frío va a estar ahí. Temperaturas, vamos a las temperaturas. Seguimos necesitando una capa de ropa más porque va a seguir haciendo frío. Vamos a tener mínimas incluso de menos un grado y mañana van a bajar un par de grados tanto las mínimas como las máximas. Es decir, mañana, si ha pasado frío esta noche, mañana todavía más, otra manta más para la cama. Así que bueno, lo bueno es que el viento no será gran cosa, que es lo que hace que baje la sensación térmica realmente. Así que bueno, por lo menos no hay viento, que es lo que hace que el frío realmente nos haga sufrir, ese frío que duele, que quema prácticamente. En cuanto a la nieve, estamos bajando cada día la cota de nieve, nos situamos ya por debajo de los 1.900 de cota. Y pasado mañana, ojo, porque vuelve la lluvia. El domingo, si llueve, aumenta la mínima. En cuanto se va la lluvia, aumenta un poco la mínima, va a dejar de hacer tanto frío, pero las nubes, con estado de ánimo propio de domingo, también van a llorar, así que el domingo otra vez lluvia.
Y ¿pero va a nevar o no en Madrid?
No, bueno, en la sierra igual cae un poco, hay 900 de cota, pero
sí, no, en la sierra sí, pero sí. ¿En Madrid ciudad no?
Yo no he visto nada.
Sí. Y si no lo has visto, no existe.
Claro, fíjate de mí.
Venga,
¿qué mejor que un mago para leer el futuro?
Verdad. ¿Y la luna roja la has visto?
Sí, para todos los que ayer miraron al cielo y vieron la luna roja, que sepan que no tienen que ir al oculista porque fue roja y es uno de los fenómenos que nos regala la astronomía cada mucho tiempo. Cuando vivimos un eclipse solar, tenemos claro que la luna se sitúa justo delante del sol desde nuestro punto de vista, es decir, la luna en medio. Pero en este caso ha sido justo lo contrario. Somos nosotros los que estamos en medio, entre la luna y el sol. Me lo ha contado Javier Armentía, que es astrofísico y divulgador científico español.
Los eclipses de luna se producen cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra. Es decir, la luna está al otro lado del sol, es decir, es luna llena en el plenilunio. Lo que pasa es que normalmente las lunas llenas, la luna pasa o bien por encima o bien por debajo de la sombra de nuestro planeta.
Pero en este caso no pasa ni por encima ni por debajo. En lo que hemos vivido esta noche y esta mañana muy, muy prontito, la Tierra está justo en el centro, entre el sol y la luna. Y como la luna es más pequeña, le tapamos toda la luz solar. Pero algo de luz sí que le llega, aunque filtrada por nuestra atmósfera de la Tierra.
Realmente lo que estamos viendo es los aerosoles, el polvo que existe en nuestra atmósfera, normalmente producido tanto por la contaminación como sobre todo por volcanes, y entonces dan ese color muy especial y muy llamativo a la Luna.
Algunos la denominan incluso como luna sangrienta, pero tampoco es que estemos en una película de vampiros. Y algo que sí que parece de película y es muy curioso es que la luna, ojo, es un indicador de lo malo de nuestra Tierra, porque la intensidad del rojo, si el rojo es más flojito, si el rojo es más fuerte, indica cuánta contaminación hay en el lugar desde donde nos estemos mirándola.
En las ciudades contaminadas, por ejemplo, los atardeceres son de un rojo más intenso que en el campo, ¿no? Bueno, pues a la Tierra le pasa lo mismo. Cuando está más contaminada, cuando hay más volcanes, hacemos que la luna esté más enrojecida todavía.
Y por mirar el lado bonito, el lado poético, y no es que me lo invente yo, lo dice la NASA en su página web, es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la luna.
La luz que le está llegando a la luna, a 380.000 kilómetros de la Tierra, es luz del atardecer en cada punto de la Tierra donde está atardeciendo en ese momento, ¿no? O donde está amaneciendo.
Qué bonito, ¿eh? Ha sido, es precioso.
Qué bonito.
Parece de película, sí. Y si hay alguien, ojo, que no lo haya podido ver, dentro de muy poquito, el 29 de marzo, tendremos eclipse, pero de los otros, es decir, eclipse solar. Así que la gente esté muy atenta, queda todavía unos días, quedan 14 días, pero será seguro otro regalo que nos regala nuestro mundo y lo que hay más allá de nuestro mundo.
Pero va a salir el sol, vamos a verlo.
Vamos a verlo, sí. En el eclipse no, porque lo tapa la luna, pero vamos a ver.
Claro, pero si hay nubes tampoco vamos a ver nada.
Bueno, el lunes, ojo, claro, que nadie decía que lo íbamos a ver y salió. Por la mañana nos despertamos con la sorpresa. Así que
sí, sí, también es cierto. Es cierto.
Hay que confiar.
¿Desapareces?
Hasta mañana, bueno, hasta el lunes.
Y con el paso del tiempo, la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica que se llama blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina esa piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. En la primera consulta, totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Bah. Hemos regalado más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Hoy la cosa va de centrales, ¿vale? Ya te avanzo.
¿Por qué?
Sí, sí. Defensas centrales. Uno está retirado y el otro está ahora mismo de plena actualidad. Uno se llama Gerard Piqué. Sabes que Gerard Piqué ha pasado esta mañana por Majadahonda, porque tenía que declarar como investigado en el caso de la Supercopa de Arabia. Bueno, según todas las informaciones, Piqué ha terminado entre lágrimas esa declaración, porque no entiende que se le esté criticando ni que tenga que pasar por esta situación, porque se le está haciendo mucho daño. E incluso en alguno de los titulares de los compañeros que han estado allí dicen que merecería, según el propio Piqué, una estatua en este país, que si la situación se hubiese dado en otro país, tendría ahora mismo una estatua Gerard Piqué, porque ha hecho mucho bien por el
país.
Sí, sí.
Depende del país.
Depende del país, exactamente. Entonces, bueno, ahí ha estado Gerard Piqué, que ha entrado y ha salido con su traje azul, con su bufanda al cuello, con camisa, pero no ha hecho declaraciones a la salida, se ha metido en su Mercedes azul y se ha marchado. Sigue insistiendo que lo que hizo con la empresa Cosmos, que es la suya, y la empresa de Arabia, el Sela, fue un acuerdo entre ellos personal, que fue un acuerdo entre caballeros y que en ningún momento pagó comisiones a Luis Rubiales, al que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol. Así que nuevo capítulo en este caso y la fotografía de Piqué saliendo de ese juzgado en Majadahonda. Y el otro central del que te hablo se llama Raúl Asencio, juega en el Real Madrid, está haciendo una magnífica temporada, era un futbolista que estaba en el Castilla, no contaba en el Real Madrid, pero circunstancias obligan, Ancelotti le ha tenido que dar la oportunidad ante la plaga de lesiones y resulta que esta mañana el seleccionador Luis de la Fuente le ha convocado con la selección, es decir, que Asencio pasa esta temporada de jugar en el Castilla a poder debutar con la selección en los dos próximos compromisos que tiene el equipo nacional la próxima semana, así que escuchamos a Luis de la Fuente, el hombre que le ha convocado.
Pero hay jugadores que aceleran procesos, es el caso de Raúl, que ha tenido la oportunidad. Yo siempre he demandado oportunidades para la gente joven, para la gente con talento, y se demuestra que cuando a la gente le das esas oportunidades, gente con, como insisto, con calidad, con capacidad, pues lo aprovecha y demuestran que tienen sitio en el fútbol profesional. Celebramos que sea así, pues que es otro jugador más que se suma a esta causa y a esta familia que hemos conformado y que afortunadamente tiene muy buena salud.
Asencio selección, se decía en muchas ocasiones, pues ya está convocado por la selección y lógicamente, como acaba de hablar a Carlo Ancelotti, se le ha preguntado al técnico italiano por la convocatoria de este futbolista del Real Madrid, al que él ha tenido que poner como titular en el equipo.
Hemos celebrado porque creo que es una muy buena noticia para él, creo que eso lo ha merecido con el trabajo, con la seriedad que desde cuando ha llegado lo ha hecho al primer equipo, lo ha hecho muy bien, con gran compromiso, gran seriedad, gran calidad, se lo merece todo, es que le vaya, es que esta sea la primera convocatoria para él de muchas.
Bueno, la curiosidad de esta convocatoria de Raúl Asencio, Pepa, es que Asencio es el único futbolista del Real Madrid que está en esa lista. No hay más. Así que Raúl Asencio, en su primera convocatoria, es el único del Real Madrid que va a ir con la lista de la selección. Tampoco el Atleti anda mucho más sobrado porque el único convocado también es defensa central y se llama Lenormand, futbolista que está habitualmente en las convocatorias de Luis de la Fuente. Así que uno del Madrid y uno del Atleti para los próximos compromisos de la selección, el jueves día 20 en Rotterdam y el día 23, domingo, en Mestalla. El partido se va a jugar frente a los Países Bajos en Mestalla. Está también Íñigo Martínez del Barça como novedad y está también Samu Omorodio, un futbolista que fue del Atlético de Madrid y que ahora juega en el Oporto, el delantero. Y luego pues me toca agendar porque estamos en viernes y tenemos un intenso fin de semana por delante con fútbol. El Villarreal-Real Madrid de mañana a las 6:30 de la tarde, el domingo a las 2 Leganés-Betis, a las 6:30 Rayo-Real Sociedad, Osasuna-Getafe y a las 9 de la noche el gran partido este fin de semana que es el Atlético de Madrid-Barça, 9 de la noche en el Metropolitano. Vamos lo primero con el Real Madrid, porque el Real Madrid tiene muy poquito tiempo para descansar, va a jugar mañana a las 6:30 con lesionados, con tocados, con paliza para los jugadores después de haber jugado una prórroga el pasado miércoles en el Metropolitano, así que a Carlo Ancelotti si le ha ido con esa situación, si le gusta o no le gusta este horario, y entenderás que de eso nada.
No lo entiendo, pero ¿qué podemos hacer? Nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido también, aunque no lo entiendo porque yo creo que lo mínimo de recuperación sean 72 horas, pero esto es el calendario que hay y ojalá un día se pueda cambiar esto. No hay nada más, hay que, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se prioriza los derechos de televisión, el dinero, todo esto. Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores, el riesgo de lesiones. Es lo último a lo que piensan.
Pues es la tele la que paga y es la tele la que manda y la que pone los horarios con la Liga de Fútbol aquí en España. Pereiro, ¿qué más cosas ha dicho el técnico italiano del Madrid? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia Félix? ¿Cómo estáis a todos? Muy buenas. Bueno, pues ha dicho, más allá de todas estas quejas de calendario, porque la gente sepa cuánto es exactamente lo que va a descansar el Madrid, son 66 horas. Terminó el partido el otro día a las 12 de la noche, no son ni tres días completos, juega a las 6 de la tarde, 66 horas lo que va a descansar el conjunto de Carlo Ancelotti, que podía haber jugado el domingo sin ningún tipo de problema. No se ha hablado nada más que una sola pregunta sobre el penalti de Julián. Yo ya te lo contaba estos días que en el Madrid era paso palabra completamente esta historia, porque decían, a mí me parece muy bien el ruido y las normas y demás, pero estamos en cuartos de final y es la realidad, y el Madrid jugará contra el Arsenal, y luego mucho de Vinicius. Lo primero por lo deportivo, y es que Vini esta mañana no ha aparecido por el entrenamiento, ha dicho Ancelotti que le da un día más de descanso, porque está bastante justito, y que mañana va a ir a la convocatoria. A mí me cuesta mucho creer que si no ha entrenado hoy y libró el día de ayer, que no estuvo el equipo en Valdebebas, vaya a ser directamente titular, pero ya sabes que hay nebulosa en cuanto a su comportamiento, que no es su mejor temporada, que el número sigue estando bien, son 18 goles y 11 asistencias y va camino de su mejor temporada en el Madrid en registro, siendo esta la séptima. Y al final se le preguntaba por si juega el Madrid mejor sin él, si hay que corregirle algo, y Ancelotti le vuelve a defender, mira.
Un jugador, Vinicius, para nosotros, para mí, un jugador indiscutible. Puede ser que hace partido mejor o partido peor, momentos mejores, momentos peores, pero para mí es indiscutible. Yo no lo discuto también, si a veces no juega bien, si a veces falla, pero ha sido tan importante para este club que por esto no lo puedo discutir.
Y ya está, no hay más que hablar. Hay que saber que hay jugadores que tienen algún que otro problema con él, que ya lo hemos dicho, más de uno, más de dos y más de tres. No que vaya a mayores, que solo queda en el campo de momento por lo de pasarle más o menos el balón, y que veremos a ver cómo termina la temporada con ese fondo de armario de Arabia, que siempre aparece cuando menos te lo esperas. Fuera de esto, lesionados, Mendy un mes, Ceballos le faltan más o menos 6 semanas, Vinicius que va a entrar, así que eso sumado a Bellingham, digo a Bellingham, ya es la costumbre de que Bellingham no juegue, a Militao y Carvajal, mañana alguna que otra rotación, pero poquitas, que entre Camavinga, que se siente Modric, y posiblemente que entre Brahim por alguno de los tres de arriba, pero el Madrid, como ha dicho Ancelotti, está en todas las competiciones en el mes de marzo, que no le había pasado nunca mientras ha sido entrenador del Madrid.
Mañana 6:30, te escuchamos en el Radio Estadio. Gracias, Pereiro.
Un besito grande para todos, buen fin de chao.
Adiós, adiós. Decía Pereiro, Pepa, que el Madrid pasa ya de la jugada, de ese penalti lanzado por Julián Álvarez. En el Atlético de Madrid lo intentan porque no es tan fácil, lógicamente, porque son afectados por esa decisión del VAR y del colegiado. También han hablado hoy los futbolistas del Atlético de Madrid, lo ha hecho, por ejemplo, Josema Jiménez, el uruguayo, en Movistar, y ha hablado de lo que supone esa eliminación y cómo está el equipo ahora mismo.
Todo sabiendo que lo que pasó el otro día fue consecuencia de fútbol y no de que algo hubiese dependido de nosotros. Al final, en el sentido de que, haciendo referencia a la entrega, al sacrificio, a la humildad, a cómo se vivió el partido, a que dejamos el alma y jugamos con el corazón. Entonces, basándonos en eso, al final hace que la herida cure más rápido, porque es una realidad, no nos podemos quedar con haber quedado eliminados. Sí, es verdad que duele, es una realidad, nos duele tanto como al hincha, pero la realidad es que hay que aferrarnos a todo lo bueno que hicimos para poder dar vuelta a página, aceptarlo de la mejor manera y vivir el próximo partido con la misma intensidad y la misma calidad que la vivimos el anterior.
Pues buscando lo positivo, y el que viene es más ni menos que el Barça, el domingo a las 9. Hugo Condé, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y está muy bien el audio de Jiménez. Feliz, pues, un poco el sentir del Atlético de Madrid. El sentir del club, porque te diría que los aficionados están bastante indignados porque piensan que todavía se podría hacer algo más. Como te conté lo de la posible impugnación, porque del comunicado que emite la UEFA a mediodía a la regla del IFAB, al que te habla del penalti, pues hay una gran diferencia. Y ahí hay algunos juristas que dicen que el Atlético de Madrid podría incluso plantear la impugnación y la repetición de la tanda de penaltis. Pero repito, yo creo que en el Atlético ahí ya cierra la puerta con ese comillas comunicado de anoche, porque es una cosa un poco rara, unas declaraciones a los compañeros de la agencia EFE, la que dicen que bueno, que ya está, que tratarán de mejorarlo, etcétera, etcétera, y sobre todo ahora las palabras de Jiménez, incluso los mensajes de los futbolistas en redes sociales, incluso Julián Álvarez felicitó al Real Madrid por el pase a cuarto de final. Yo creo que lo asumen, y a continuar con lo que te decía, el Atlético está muy vivo porque está a un punto de Madrid y Barça en la Liga, y está en las semifinales de la Copa del Rey con un empate, con un partido en casa en la que puede conseguir ese billete para la final de Sevilla. Para ello recuperando futbolistas, hoy han entrenado los titulares por un lado y los suplentes por otro, con Rodrigo De Paul en el gimnasio. Es la gran duda, vamos a ver cómo recupera Rodrigo De Paul, que acabó bastante cansado el otro día, justo antes de la prórroga. Además, ya sabes que venía con una lesión de Getafe. Vamos a ver qué cambio se introduce el Cholo. De momento el cambio es mañana entrena por la tarde, cosa rara, en el Metropolitano, cosa rara. Y los concentra después del entrenamiento, que cuando se juega a las 9 de la noche no suele hacerlo. Así que yo creo que es el momento de estar juntos, y por eso Simeone junta a toda su plantilla y los concentra mañana después del entrenamiento.
Pues mañana escucharemos también al técnico argentino del Atlético de Madrid. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Buen fin de semana, Hugo, chao.
Hay un comunicado de los 50, que es un grupo de socios del Atlético de Madrid, que solicita al club que agote cualquier vía legal en defensa de nuestros intereses, y dice que durante el día de ayer la UEFA dio todo tipo de explicaciones, con un vídeo 16 horas después explicando que había habido doble toque y demás. Bueno, pues lo solicitan así, entienden que el club debe explorar todas las posibilidades legales en defensa de esos intereses. Lo que no comparto con el comunicado de los 50 es que dice que crece su inquietud al comprobar que, una vez más, los medios de comunicación de Madrid se adhieren a cualquier justificación en favor del otro club de la ciudad, como si siempre el Atleti fuese el equipo extranjero. ¿Cómo? Pues no sé qué habrán escuchado los de los 50. Adelante con que el Atleti defienda sus intereses, pero desde luego que escuchen lo que tienen que escuchar, y no escuchen seguramente con el oído puesto simplemente como seguidor rojo y blanco. Vamos con el Getafe, que tiene que jugar también su partido el domingo en Pamplona. Última hora del conjunto de Bordalás. Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola Félix, Pepa, muy buenas. Pues el Getafe que va al Sadar, ¿eh? Un campo que en los últimos años suele estar disputado, bastante igualado, porque ha perdido, ha ganado, ha empatado contra Club Atlético Osasuna, y con la euforia de ganar el otro día al Atlético de Madrid. Es verdad que solo tiene una baja, la de Yeyu por sanción. Bordalás está contento porque la semana ha ido bien, tiene a todos disponibles y han conseguido 3 puntos importantísimos que ahora mismo les vuelve a dar un poquito de renta. Son 7 por encima del descenso. Y después de esas 2 derrotas, Bordalás cree que en el ambiente, y él ha hablado de entorno, que perjudica mucho esa confianza e ilusión, que no hay que dejarse engañar. Escuchad.
Estaríamos en un error si pensáramos que porque ganamos el pasado fin de semana que tenemos el trabajo hecho. Queda un mundo. Yo creo que los jugadores se dieron cuenta después de perder en Leganés. Ahora hemos ganado 3 puntos únicamente y hay que seguir trabajando porque quedan muchos puntos en juego y todavía no hemos hecho absolutamente nada.
Bueno, pues todavía quedan 11 jornadas. Hay que decir, Félix, también que estaba pendiente Cova, el extremo almeriense del Getafe, de poder entrar en la lista de Santi Denia en la sub-21. Se ha quedado fuera finalmente y le está tentando Guinea. Así que vamos a ver qué ocurre con Cova. Y me voy a 4,5 kilómetros a Leganés, Félix, porque ha habido un comunicado última hora. Acaba de terminar Borja Jiménez, el técnico pepinero, ante la previa del Betis. El club ha comunicado que Chema Indias deja de ser director deportivo después de 10 temporadas que lleva en el club. La propiedad, Blue Crow, no le ha renovado, así lo han decidido, y en junio se va a marchar Chema Indias, que, como digo, 10 temporadas, es seguramente el mejor director deportivo de la historia del Leganés, con 2 ascensos y que deja un gran legado. Pero el mercado invernal ha sido flojo y seguramente sea lo que le ha pasado factura.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego.
La doble información, como siempre, de Getafe y del Leganés. El Leganés va a jugar el domingo a las 2 de la tarde contra el Betis. El Betis viene de clasificarse en la Conference, en la competición europea, después de ganar 4-0 anoche en Guimaraes. Así que vamos a ver si el equipo de Pellegrini llega un tanto relajado a este partido, porque el Lega necesita los puntos. Recordemos que está ahora mismo 17º, con tan solo 1 punto sobre el Alavés que va a jugar esta noche en Las Palmas. Así que doble duelo entre equipos de la zona baja. Y recuerdo también que el Rayo se va a enfrentar el domingo a las 6:30 a la Real Sociedad, que viene, al contrario del Betis, de caer eliminado en la competición europea. Así que buena oportunidad del Rayo también de seguir acercándose a esos puestos europeos. Y termino recordando, en el mundo del baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga. Ganó 67-80 a la Virtus en Bolonia. Buena victoria del Real Madrid, sobre todo que hizo un gran primer cuarto. Tiene ahora mismo 15 victorias y 14 derrotas y mantiene todas las opciones de meterse incluso en el playoff, aunque va a tener que ganar prácticamente todo lo que le queda, los 5 últimos partidos. El Real Madrid, que este domingo en la Liga ACB recibe en casa al Baskonia, con la posibilidad, me contaba David Camps, del regreso de Gaby Deck, del argentino lesionado, gravemente lesionado, y que ya está casi al 100%, aunque hay dudas todavía en el Real Madrid si ponerle en el partido del domingo o esperar ya a la próxima semana en la competición europea. En baloncesto también, en la segunda división, tenemos al Estudiante recibiendo al Palencia el domingo y al Fuenlabrada viajando a Burgos para enfrentarse al Tizona. Los dos son segundo y tercero, con la misma cantidad de victorias, 21, y de derrotas, que son 3. Y te cuento también que en fútbol femenino, confirmado el pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa de la Reina. Ayer ganó 3-2 al Granada y se va a enfrentar en la final el 8 de junio al FC Barcelona. Todavía no hay sede para esa final. Y este domingo tenemos, este fin de semana tenemos partidos: Real Madrid Deportivo, Atlético de Madrid Español y Madrid Granada.
Que tengas un buen fin de semana, Félix. Hasta el lunes.
Para todos, adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hace 2 años.
Onda Cero. Más de uno Madrid.
Pues actualizamos la información del tráfico, ya sabe, como siempre a esta hora. Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital IB30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues el aumento de tráfico ya es muy significativo en M30. En la franja oeste ya van a encontrar tráfico lento desde el puente de los franceses, Marqués de Monistrol y San Pol de Mar en dirección sur, y en ese mismo sentido en el flanco este desde Avenida de América y Puente de Ventas. Hay también una salida que se complica por momentos, es Santa María de la Cabeza desde el puente de Praga hacia la A42. Seguimos destacando otros puntos como la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, ahora también Joaquín Costa desde la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, el tramo de conexión de la calle Serrano con la Plaza de la Independencia y el paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Ala, a la calle, a pasar frío.
Buen fin de semana, un besito. Chao.
Igualmente, vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán leves complicaciones en las salidas de Madrid por la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto y A42 a su paso por Getafe. También aumenta ya el tráfico en la M40 en el tramo de Coslada sentido a la A3. Mucha precaución, ya que hoy es viernes y aumentan los desplazamientos, especialmente en la Sierra de Madrid, donde encontrarán afectadas varias carreteras por la nieve.
Bueno, pues a ver, hay que tomar precauciones. Ya sabe que se va a viajar este fin de semana. La DGT recomienda que mire cómo están esas carreteras por las que pretende circular y transitar, y que más o menos, si puede ser, intente evitarlas. Daniel, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, es viernes y esta música ya sabe lo que nos viene a decir, que se nos viene una nueva bronca. Viernes de guarrileño, de las bronquitas semanales, para irnos calentitos de fin de semana. Y hoy, pues mire, nos fijamos en la locura de consumismo al que hemos llegado. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Que no tienes un poquito de frío? Pues estás, bronquita, y así entramos todos en calor. Todo esto te lo cuento, Pepa, porque mañana se celebra el Día Mundial del Consumo Responsable. Y realmente, más que nunca, necesitamos un día así para concienciarnos, para concienciar a todos los madrileños de la necesidad de cambiar nuestros hábitos y modelos de consumo.
Un modelo de consumo excesivo, insostenible social y ambientalmente, y que genera multitud de impactos en nuestro planeta, en un planeta finito y con recursos limitados. Nos invita también a cuestionar ese modelo de consumo excesivo, y también nos debería recordar la importancia de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y también la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad.
Pablo Aceves es profesor del Departamento de Ecología y del Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid. La situación, dice, es hipercompleja y, como explica, no se puede resumir en un buenos y malos, aunque en líneas generales sí que cometemos todos en nuestro conjunto errores como consumidores.
Hacemos un uso excesivo del vehículo privado en detrimento del transporte público, por ejemplo, de la bicicleta u otros medios de transporte. La alimentación es otro factor también a considerar. Hay que pensar que aproximadamente un tercio de los alimentos que compramos acaban en la basura, y nuestras dietas son excesivamente ricas en proteína animal. Los hogares, generalmente nuestras casas las tenemos excesivamente calientes en invierno y excesivamente frías en verano.
Y capítulo aparte, Pepa, merece de lo que hemos hablado en otras ocasiones aquí en Más de Uno Madrid, que es el tema de la ropa, de la moda, del diseño. Es el drama que se llama de la ropa, el usar y tirar en el que estamos instalados, y en este mundo de las devoluciones.
Nuestro modelo de consumo de ropa es extraordinariamente contaminante. Podríamos tener o adquirir menos ropa y de más calidad, que nos durará más tiempo. Y eso en general, podríamos hablar también de los juguetes de los niños, de la cantidad de juguetes que se regala a los niños, o de la cantidad de cachivaches y aparatos que tenemos en nuestra vivienda y que no necesitamos.
¿Y ahora qué? Mirando al futuro, ¿qué hacemos? ¿Cómo revertimos esto? Está claro que se necesita la actuación de las administraciones públicas, pero también nuestra implicación. No todo se tiene que dejar en mano de las administraciones públicas. Estamos en una encrucijada, dice, social, ambiental y económica, a la que sin duda vamos de cabeza.
Pensar en algo de lo que ya se empieza a hablar, que es el decrecimiento, en el cual inevitablemente vamos a llegar, que se basa fundamentalmente en consumir menos energía, menos bienes y servicios. Y eso, que suena un poco abstracto, nosotros podemos materializarlo también con pequeños gestos individualmente, ¿no? Es evidente que podemos reducir nuestro consumo, con reducir las cosas que consumimos y que son innecesarias.
Y fíjate, ejemplos que pone el profesor Pablo Acebes que son tan básicos que realmente muchos de ellos los hacemos en nuestro día a día y que no cuesta, no nos cuesta nada poner todo esto en práctica.
Reparar los aparatos, las cosas cuando se estropean. Reciclar, muy importante, no reciclamos lo suficiente. Desperdiciamos muchas cosas. Podemos consumir críticamente, fijándonos de dónde son los productos que consumimos. Deberíamos pensar en consumir productos siempre que sea posible de producción local, de cercanía.
Eso, pues a celebrar el Día del Consumo Responsable, como hacemos los viernes con Isa y lo que nos propone siempre de gastronomía de kilómetro cero.
Bueno, no se cansa de echar bronquitas los viernes y además hablando de consumo responsable, pues mire, una forma de consumir responsablemente es comprar electrodomésticos que uno sepa que le van a durar toda la vida, como los grandes electrodomésticos, sobre todo el horno, que a mí me vuelve loca, de Miele.
Totalmente correcto, Pepa. Últimamente todo va tan rápido que apenas nos da tiempo a disfrutar de las cosas. Nos cansamos rápido de casi todo. Un día algo nos encanta y al siguiente ya estamos buscando otra cosa. ¿Te suena o suena el móvil que querías con locura? Ahora ya te parece lento. Las clases de pádel, esas que empezaste emocionado y que te duraron 3 días. Pero para mí hay algo de lo que nunca me canso. Mi horno Miele. Por el diseño, la tecnología y los resultados siempre perfectos, ya que los alimentos quedan jugosos y llenos de sabor cocinados de manera uniforme y rápida. Y lo mejor de todo es que, cuando terminas de cocinar, se limpia solo. Miele es tecnología, diseño y durabilidad, que siguen impresionándote como el primer día. Además, puedes cocinar al vapor de manera precisa, conservando todos los nutrientes y sabores de tus platos favoritos. Es como tener un chef profesional en casa, porque cuando algo es realmente bueno, no necesitas buscar otra cosa. Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener
uno Madrid. Onda Cero.
Esta es la historia de dos pardillos que se ríen con estilo. Son los reyes del humor.
Qué maravilla, esta mañana, qué lástima que esté el tiempo así de frío y de tontorrón, pero vaya a verlo porque esta mañana se ha inaugurado en Carabanchel un mural muy, pero que muy especial. Es un homenaje dedicado a Francisco Ibáñez, ya sabe, artista con más de 20.000 páginas dibujadas y autor de tebeos como Mortadelo y Filemón, entre otros. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, se trata de una reproducción de 13 Ru del Percebe, las populares historietas que creó Francisco Ibáñez. Es un mural a gran escala que han pintado dos artistas y que no pasa desapercibido para los vecinos.
Estamos creando además una ruta del arte en el distrito de Carabanchel, donde va a haber no solamente este mural, sino muchos más murales que tienen que ver con grandes muralistas, y por lo tanto hoy es un muy buen ejemplo de ver cómo los vecinos se han volcado, están viniendo a las calles, están abarrotando esta plaza y cómo el grado de satisfacción por parte de todos ellos es máximo.
Han tardado 2 semanas y ha sido complicado, no solo por el mal tiempo, sino porque tenían que preparar la pared para convertirla en un lienzo e ir pintando las viñetas con una grúa. Este homenaje se debe a que a partir de este año, cada 15 de marzo, se va a celebrar el Día de Francisco Ibáñez, justo 2 días antes del Día del Cómic y del Tebeo, que se celebra el 17 de marzo. Hoy se inaugura este mural y mañana hay programadas varias actividades para los más pequeños, para que los más pequeños conozcan la obra del autor. Me lo ha contado Carlos Izquierdo, que es el concejal del distrito.
En la plaza donde está el mural, pues va a haber actividades de todo tipo, de cuentacuentos, de impulso a todo lo que tiene que ver con la lectura, con los más jóvenes, pero también con gente mayor, porque no hay que olvidar que muchas generaciones pues han aprendido a amar la lectura pues con Mortadelo y Filemón y con tantos cómics que se hacían en los años 80, en los 70, y donde la gente disfrutó tantísimo de momentos que no son como los de ahora, donde no había móviles y donde todos leíamos cuentos.
Se va a convertir en un símbolo de Carabanchel, al igual que lo es, si cambiamos de zona, para Arganda del Rey, su tren histórico.
Es el único tren que funciona a vapor de toda la Comunidad de Madrid y tiene un recorrido de unos casi 4 kilómetros de largo. Pasa por un puente metálico, que es uno de los más largos también de la Comunidad de Madrid, que pasa por encima del río Jarama. También vemos las formaciones rocosas de los Cantiles del Piul hasta que se llega a la Laguna del Campillo, que es su trayecto final.
Desde 1886 lleva funcionando, pero como lo conocemos ahora, más o menos desde el 2003. Antes viajaba de Arganda a Madrid y de Madrid a Arganda, e incluso iba hasta Guadalajara, pero iba muy lento. De hecho, se le conocía como el tren de Arganda, que pita más que anda. Hoy en día lo mantiene la asociación Vapor Madrid.
Es una asociación de voluntarios a los que les gusta mucho el tren y realmente cada uno, o algunos están jubilados y otros tienen sus trabajos, o sea que pasan pues cuando tienen tiempo por las tardes o por las mañanas y nada, pues lo mantienen, compran el carbón, lo rehabilitan, le dan barniz, todo eso en el tiempo que ellos tienen.
Han viajado en él el conde de Romanones y también Alfonso XIII.
Ellos, sobre todo Alfonso XIII, viajaba en un coche que se llama Salón, que la verdad que es muy curioso de conocer, y si tiene oportunidad la gente de conocerlo, que quiera conocerlo, que se acerquen a Arganda, al tren. Es un coche así muy histórico, muy bonito, con muchas telas así de aquella época, y ellos viajaban en una parte que hay delante de ese coche, que se llama Salón, que hay dos asientos. Así que Alfonso XIII viajaba en uno de los asientos de delante. Luego cerraba su puerta y se podía meter un poquito atrás, pero él se sentaba adelante.
El recorrido, dice Elena de la Torre, concejala de turismo, dura 45 minutos y cuesta 8 euros. Y Pepa, ahora en marzo han comenzado los viajes y todos los domingos y primeros sábados de mes se pueden comprar los billetes.
El tren de Arganda, que pita más que anda. ¡Cuántos recuerdos! Irene, que tengas un buen fin de semana, hasta el lunes.
Igualmente, chao Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Pues aquí está la musiquita que invita a comer, a beber, a tomarnos esos productos de kilómetro cero que tenemos muy cerquita. Y hoy hasta píldoras, hay de todo. Isabel Aires, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay de todo, efectivamente. Además podría decir como en la viña del Señor, porque hoy me voy a poner un poco, me voy de santo a santo, fíjate tú, en esta última mitad de marzo que nos trae esta festividad, como es San Patricio, el día 17, y el día de San José, o de Pepa, que no solo de San José, sino que también de los Pepes, los Pepas, los Josés y los Josefas. Así que va a haber mucho que celebrar estos días, y bueno, pues te lo voy a contar con estas pildorillas gastronómicas para disfrutarlo y vivirlo. Día de San Patricio, sí, la gente va a decir, pero si es el patrono de Irlanda, ¿qué pinta aquí? Bueno, pues es que se está poniendo cada vez más de moda, vamos a decir, celebrar también aquí. Se está organizando muchísimas actividades y eventos en Madrid. Yo no sé si la gente ya ha visto que se está tiñendo todo como de tréboles y color verde por Madrid. Está llevándose a cabo la Semana de Irlanda, que organiza Turismo de Irlanda, el Ayuntamiento de Madrid y Metro de Madrid. Y bueno, va a haber música, y está habiendo ya música, actividades culturales, espectáculos. Mañana a las 5 de la tarde va a haber un desfile que va a recorrer Gran Vía, que va a ser, yo creo, no sé, de eso de pelos de punta, porque va a haber hasta 600 gaiteros amenizando este desfile. Y por supuesto, en la parte gastro, pues habrá que brindar con una buena cervecita, una pinta. Fíjate que se calcula que estos días se van a vender alrededor de 2 millones de pintas, se van a servir. Así que podemos ir, por ejemplo, a esos míticos pubs irlandeses que hay en Madrid, pues de Iris Robert, por ejemplo, en la Avenida Brasil, Dubliners en Espocimina, James Joyce en la calle Alcalá. Y bueno, hasta el domingo, además, en la Plaza de Callao hay un pop-up dedicado a cerveza negra alemana, a Guinness, a la más famosa, y van pues podemos comprar merchandising, a ver demostraciones de tiraje, va a haber degustación de cerveza, claro, diferentes tipos, para comer alguna cosita rica y muchas sorpresas. Y luego ya, el 17, el día de San Patricio, pues el Verde Esmeralda decía que va a ponerse hasta en las Cibeles, que va a rendir homenaje luciendo de color verde. Y hasta la chocolatería más popular y antigua de Madrid, San Ginés, va a hacer un guiño al patrón haciendo churros verdes con forma de trébol. ¿Qué te parece?
Eso está bien, está bonito.
Bueno, y nos vamos al Día de San José, que aunque no sea fiesta, bien podemos celebrar o bien podemos regalar a nuestros padres o a nuestros Pepes y Joses y Pepas y Josefas de la vida. Por ejemplo, pues podemos regalar algo práctico, un pack de la mano de Petra Mora, que se ha aliado junto al restaurante con Estrella Michelin Sadel, y van a hacer con los platos más exitosos de Sadel, el paté en crouté, que además tardan 5 días en elaborarlo, unos callos madrileños en homenaje a Jockey, y luego pues esa mantequilla que tienen de Sadel con forma de mini cono, y luego unos encurtidos de zanahoria y calabacín. Bueno, es un pack que es un homenaje para llevárselo a casa, que solo hay que calentar los callos al baño María, y son para 2 o 3 personas, son 80 euros, y así le llevamos a papá ya la cenita, podemos celebrar con él. Para brindar, esto para comer, y para brindar pues un vinito, además un vino que a mí me parece que tiene una imagen muy de padre, y te voy a explicar por qué, porque Predicador Tinto 2022 es la 19 añada de Bodegas Contador, que está fundada por Benjamín Romeo, y es una etiqueta que representa el sombrero del personaje del predicador de Clint Eastwood en el western El Jinete Pálido, y es que, no sé, yo recuerdo a mi padre siempre viendo western, entonces por eso a mí me parece una figura muy de padre. Bueno, es un vino además que está muy rico, es vino hecho del esfuerzo, del trabajo, que están además muy comprometidos con el terruño y con el medio ambiente, desde las viñas, laboreo manual, abono con estiércol de oveja, tratamiento imprescindible de productos no residuales, y bueno, son uvas de 14 parcelas, un cupás de tempranillo que tiene también graciano, mazuelo y garnacha, 19 meses de barrica, muy elegante en boca, y eso, para brindar está muy rico y vale como unos 27 euros, o sea que además está muy, muy baratito.
Y para terminar, muy rápido.
Y ya que hemos comido y bebido, pues para los que sean de mi liga y sean deportistas y les guste comer, padres deportistas, vamos a regalarle el Trail del Cocido. Fíjate tú, el 30 de marzo en Los Molinos, es la 10ª edición y además del Trail del Cocido, es la pasión por correr por la naturaleza, como hago yo pues todos los fines de semana, y el placer de disfrutar de un buen cocido. Así que para quien se inscriba antes del 17 de marzo, le regala la camiseta de edición limitada, 2 distancias, 13 kilómetros y 22 kilómetros, $19.99 la de 13, $25.99 la de 22, y está incluido la comilona, bebida, reportaje fotográfico, medalla finisher, la camiseta para quien te decía que lo compra antes del 17. Y bueno, si queremos mirar en www.circuito4desafios.com, porque además hacen también la semana que viene un trail de parrilla, hacen un trail de fabada, la verdad que esta gente lo hace muy muy bien y hace eso, pues un poquito de deporte y un poquito de gastronomía.
Hombre, esto lo que se suele decir es que te ganes el cocido, ¿no? O sea, primero te haces la machada y luego ya, sí. O sea, las gallinas que salen por las que entran después, más o menos.
Eso es, aquí
¿no?
te lo has ganado del todo. Sí.
Que tengas un buen fin de semana, Isa.
Igualmente, buen fin de...
Sendas madrileñas.
Bueno, pues bajemos el cocido, toda la comida, toda la bebida, bajemos, pero con mucha precaución, ya sabe que está el campo con muchas inundaciones, ha llovido muchísimo en este tiempo, en estos días lleva 10 días, 12, sin parar de llover, y por lo tanto ya sabe cómo va a encontrarse los campos. Subir a la sierra este fin de semana es complicado porque va a haber nevadas, pero nosotros de todas formas le vamos a proponer una senda, y lo vamos a hacer con el que más sendas conoce, que es Miguel Iglesias, fundador de sierranorte.com. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Pues aquí, preparado para el Paseo Serrano.
¿Dónde nos llevas?
Pues mira, sin intención de ocupar el espacio de Isabel Aires, en este paréntesis entre tantos días de lluvia y con el frío que nos anuncian para estos últimos días de invierno que nos quedan, si tenéis ganas de salir un rato y tomar el aire de la sierra este fin de semana, un buen plan sería que nos vayamos, por ejemplo, a Alameda del Valle, uno de los pueblos del Valle de Lozoya que se encuentra entre Rasca Fría y Lozoya y que es ideal para probar la gastronomía serrana al calor de una chimenea. Y antes o después de los judeones, el cordero o un buen chuletón, aprovechar a dar un paseo por el pueblo o acercarnos, por ejemplo, hasta la ermita de Santa Ana, que está en un emplazamiento precioso con unas vistas increíbles. Así que, Pepa, puedes elegir entre comida serrana, chimenea, paseo o todos ellos.
Todo, todo, elijo todo.
Bueno, pues paseando, que es lo nuestro, por el pueblo nos vamos a encontrar su gran chopera, el peculiar ayuntamiento, la iglesia de Santa Marina, el entrañable monumento al hombre del campo y mucha arquitectura rural. El ayuntamiento tiene trazados 3 paseos urbanos de entre 1 kilómetro y 1,5 kilómetros dedicados a los recuerdos de Alameda, los antiguos trabajos y al arroyo de la Sauca. Paseos sencillos de hacer y perfectos para descubrir este pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes y que para un día frío como se prevé es agradable para bajar la comida. Pero si os apetece caminar más, como os he avanzado antes, hay una ruta de unos 6-7 kilómetros que saliendo del pueblo hacia el río cruzaremos por el Puerto Grande el Lozoya, que por cierto va lleno de agua, siguiendo un camino que va en paralelo al arroyo Santa Ana, entre prados, dehesas, arboledas y pasando junto a los restos de una antigua fábrica de tejas, la cruz de piedra dedicada a los hombres que poblaban el valle, hasta llegar a la ermita de Santa Ana, donde además podemos contemplar las vistas hacia Peñalara por un lado y la Cuerda Larga por el otro. Esta ruta es uno de los ramales del camino natural del Valle de Lozoya, que une el Paular con el Cuadrón a través de un recorrido de más de 30 kilómetros que cruza todo el valle y del que os podemos hemos comentado en algunos tramos en rutas anteriores. Siguiendo este ramal podemos completar la ruta circular que desde la ermita vuelve pasando por Teruelo hasta conectar de nuevo con el camino principal que nos retornaría a Alameda. Así que espero que os animéis, os abriguéis, es importante, y aprovechéis este último fin de semana de invierno con un paseo como estos o alguna otra senda madrileña.
Bonita senda, que recuerdo también que tiene en sierranorte.com, pero sobre todo hacemos hincapié en eso, abríguese. Que tengas un buen fin de semana tú también, Miguel.
Buen fin de semana para todos. Maná, maná.
Bueno, y Granulla, que antes de marcharnos, ¿qué? ¿Qué tenemos
pues mira,
que saber?
Para mí, lo más bonito a esta hora es saber que nuestra realizadora Gabriela Sánchez, con su proyecto Brillo y Locura, expone sus creaciones este domingo en Espacio Rastro, en la calle San Cayetano número 3, con esos diseños tan chulos que hace de anillos, de colgantes, de pendientes, inspirados en Dua Lipa. Para mí es súper bonito que nuestra Gabi esté el domingo exponiendo sus creaciones.
¡Qué bien, qué bien! Nuestra gran Gabi. Bueno, por cierto, que el gobierno de Ayuso se va a querellar contra Reyes Maroto por decir que fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas durante el COVID en las residencias madrileñas. Le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Que tenga un buen fin de semana y hasta el lunes.